En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El día de hoy, 14 del mes de julio de este año 2024. Grave es el día 14 de julio, día en el cual se derrumba la organización de la Copa América de Estados Unidos. Sí, ya había antecedentes, ya Marcelo Bielsa lo había dicho. Las canchas horribles. Y bueno, para organizar juegos de básquetbol, de béisbol, de NFL, de hockey, son los mejores en el mundo. Con el nivel que tienen, sin duda alguna que son los mejores. Pero en el fútbol ha dejado mucho que desear. Y bueno, ojo, porque el próximo mundial se llevará a cabo ahí en sus canchas. Y recuerde usted que muchos estadios son sintéticos, con campo sintético, y eso no lo permite la FIFA, ni tampoco la Conmebol. Por eso, de última hora, en algunos escenarios pusieron un pasto que no, por fuera se veía hermoso, pero ya en la cancha como tal no, estaba suelto. Entonces tienen que hacer una excelente organización. Y en este momento, previo a lo que será la final de esta Copa entre Colombia y Argentina, pues está retrasado el juego. Al estadio le caben cerca de 60,000 espectadores, es decir, poquito más grande que el estadio Akron. Así es la magnitud del estadio Hard Rock allá en Miami. Y bueno, allí donde juega Messi, por cierto. Bueno, pues en esta ocasión, decenas y decenas de porros, de aficionados de ambos equipos, dieron el portazo sin boleto entraron. ¿Qué indica esto? Bueno, pues que hubo golpes, ya hay personas desmayadas, ensangrentadas. Un caos lo que se armó en este momento por allá en Miami. Hace una hora aproximadamente se registró todo esto. Entonces, en este momento está detenido el tema del encuentro. Los jugadores ni siquiera están calentando. Están sentados en una banca ahí esperando a ver qué órdenes les dan. Ya hubo una indicación por parte de la gente que dirige la organización, donde manifestaron que persona que no tenga boleto, por favor, se abstenga de estar alrededor del estadio. Porque se habla de que hay más de 20,000 personas sin boleto fuera del estadio, nomás ahí de curiosas queriendo ver qué hacen, estar en el ambiente y eso. 20,000 personas, imagínense. O sea, adentro del estadio ya hay 30,000. Y tienen que revisar a esos 30,000 quiénes tienen boleto y quiénes no para sacarlos del estadio, porque muchos se metieron sin boleto. Entonces, imagínense a qué hora va a empezar el partido. Se le salió de control la organización de esta Copa América a Estados Unidos. Muy lamentable. No hay que olvidar, los policías gringos son muy, pero muy, 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 muy quisquillosos, muy agresivos. Digo, afortunadamente tengo la oportunidad de conocer algunas ciudades de Estados Unidos y ya hasta lo hemos platicado. Ninguna persona tira basura en la calle, ninguna persona se cruza por la mitad de las calles, siempre se cruza en semáforo en verde. Allá no cometemos ninguna infracción. ¿Por qué? Porque son muy estrictos los estadounidenses. Y mire usted hoy que hay sangre latina en los estadios de fútbol, lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, esto no hay que olvidarlo, esto no se le sale de control en sus torneos, en sus eventos exclusivos, pero hay muchos vacacionistas de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, mexicanos también, y la sangre latina es muy diferente en el fútbol que en otros deportes. En el béisbol difícilmente se van a pelear los fanáticos de Puerto Rico apoyando a los Dodgers y de Venezuela apoyando a los Yankees. Difícilmente se van a pelear. Al contrario, ¿verdad? Se pueden burlar entre ellos, pero al final se dan un abrazo y no pasa nada. La sangre latina es muy complicada cuando se pone a hervir en una final, en un partido de fútbol. Eso no lo supo controlar Estados Unidos. Se le hizo muy fácil todo esto y mire usted. Ahí las consecuencias. Hay más policías cuando hay un partido de Chivas en el Akron que lo que hay ahorita allá en el Hard Rock de Miami. Así las cosas. Pero bueno, bienvenidos. Así arrancamos precisamente lo que es esta jornada deportiva de Radio Metrópoli, donde no únicamente del fútbol vive el hombre. Desde luego que hay que hablar de lo que ocurrió el día de hoy con la selección de España, que se proclama campeona de la Euro. Le ganó 2-1 la selección de Inglaterra, pero también hablaremos de la Liga MX, el recuento de lo que pasó en la fecha número 2. Ya se cerró la jornada número 2 del día de ayer, donde hay dos equipos de líderes en este momento y un líder de goleo que es Henry Martín, ¿sí? El que no quisieron en selección nacional, ya ahora con 3 anotaciones es líder en este momento. Hablaremos también, desde luego, de lo que rodea otros temas, como por ejemplo lo que pasó en la final del tenis allá en Wimbledon, en la varonil, donde Carlitos Alcaraz dio un partidazo para vencer a Novak Djokovic, mientras que en el tema de los dobles mixtos, Juliana Olmos y Santiago González perdieron la final en la llamada Catedral del Tenis. Hoy hubo actividad también de atletismo aquí en Guadalajara. Hablaremos de lo que ocurrió en esta carrera que se llevó a cabo por allá en Huentitán. También en México hubo el medio maratón. Los kenianos arrasaron con el triunfo. En la NFL hay luto. Murió un exjugador de los Cuervos de Baltimore, Jacob Jones. También hablaremos de otros temas, como incluye el béisbol, de los Charros de Jalisco y demás. Bienvenidos a esta Jornada Deportiva. El señor César Preciado está en el control técnico. Luz Balvaneda está en este momento en el teléfono 33-38-13-14-21, 33-38-13-15-15, y tenemos Telegram y WhatsApp con el 33-11-55-19-62. Mire, estamos checando imágenes de hace unos momentos. Ya hay, ¿qué le diré? Una fila de unas 2,000-3,000 personas que se están yendo del estadio. ¿Por qué creen que se van del estadio? Porque no tienen boleto. ¿Ya para qué se quedan ahí? Después de lo que ocurrió, no les vaya a tocar ahí un mal golpe o algo, ya se van. Ya se van. Y el tema también en ese tipo de escenarios son los estacionamientos. Se saturan de inmediato y ahí no, lo dejo en la esquina. ¡Ey, déjenlo en la esquina a ver cómo le va! Una multa impresionante y se llevan el coche o le ponen el candado. Allá no lloran como aquí, ¿eh? Aquí les ponen candado y ¡ay! Que es, está en contra de la Constitución y que esto y que lo otro. Allá no se andan con rodeos. Y el estacionamiento es enorme, enorme y carísimo además. Sí, yo le dije un día la anécdota aquella. En una pelea del Canelo, rentamos un coche y fue lo peor que pudimos haber hecho. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Salió más caro el pago de un estacionamiento que la renta del coche todo el día. Así de fácil se la pongo. $40 nos cobraron. Y aparentemente ya es barato $40 ahorita. Multiplíquele, costaba 20 en aquel entonces. $40 el estacionamiento por... Nada más por el momento de la pelea de box. $800 el estacionamiento. Imagínese. Pero bueno, así las cosas. Ya hay, en este momento, están transitando algunos espectadores ya con boleto, lo están dejando pasar. Pero les recuerdo que hace unos momentos hubo un portazo donde mucha gente estuvo entrando, arrollando a algunos aficionados. Y también se habla que ya hay atención médica porque pues algunos sufrieron el golpe de calor. La temperatura está muy alta, hay mucho calor en este momento, aunque está cayendo el día, está cayendo, pues no la noche, porque ya todavía no es de día, pero sí hay mucho calor en este momento. Son las 8 de la noche con 13 minutos y todavía hay mucho calor allá en Miami. Entonces, así las cosas, vamos a ver qué pasa. Hay quien asegura que el partido se puede suspender y jugarse mañana. No sabemos todavía qué es lo que puede indicar la propia organización. Yo creo que podría ser lo más sano, ¿eh? Podría ser lo más sano, los jugadores ni siquiera están calentando, entonces sacar jugadores por otra puerta y vámonos a descansar al hotel y que mañana se lleve a cabo la final. Desconozco si sería puerta cerrada o con aficionados. También lo más sano podría ser a puerta cerrada, ¿eh? O nada más la familia que acuda. Hay que regresen las entradas, ¿no? Aunque le duele el codo a los de Conmebol, que son los que ganan miles de millones de dólares. Pero bueno, muy lamentable todo esto. Bueno, entonces quedamos que, porque ya también tenemos que poner nuestro orden del día, nuestra agenda, ya nos comimos unos minutos, tenemos que poner a Ramón García y demás. Como siempre, el comentario exquisito de Ramón. Nada más entonces recordarle cómo han estado las cosas en lo que respecta al deporte el día de hoy. A manera de resumen, podríamos decirlo, en el deporte blanco lo que ha estado ocurriendo. Mencionarle que en un buen juego los mexicanos Santiago González y Juliana Olmos perdieron la final de dobles mixtos en el torneo de Wimbledon al caer 6-4 y 6-2. Ante la dupla de Jan Liensinski de Polonia y Su Wei de China Taipei. El torneo termina como histórico para el tenis mexicano, ya que nunca antes una pareja azteca había llegado a una final en la llamada Catedral del Tenis, y en singles femenil Renata Sarasúa se convirtió en la primera tenista mexicana que llega al cuadro principal de Wimbledon. En la cancha central de All England en Londres, por cierto, que el tenista español Carlos Alcaraz defendió con éxito su trono como campeón de Wimbledon al dar una gran exhibición y vencer al serbio Novak Djokovic por parciales de 6-2, 6-2 y 7-6. De esta manera, Alcaraz, de 21 años, volvió a vencer a Djokovic en Wimbledon, tal y como ocurrió el año pasado. Y los kenianos arrasaron el día de hoy en la Ciudad de México al llevarse a cabo el medio maratón, donde estuvieron 30.000 corredores. El primero en llegar a la meta fue Frederick Yeko, al llevarse la victoria con un tiempo de 1:04:37. Abel Kipkirú terminó en segundo sitio, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz en tercero. En las damas también 1:02 para África, con Joyce Kemkoi, que obtuvo la primera posición, y Kimutai Jobkowski, también de Kenia. Y mencionar que la mexicana Mayra Saucedo terminó en el tercer puesto. Y bueno, nos vamos de una vez con Ramón García. Precisamente nos vamos con Ramón con su comentario del día de hoy de ciclismo. Adelante.
Muy bien, Martín. Bendito sea Dios, aquí estamos bien, bien, disfrutando del campo, de los cerros verdes, todo hermoso. Así es que un saludo a Manuel también por ahí. Pues amigos, la Tour o Vuelta Ciclista de Francia nació en 1903 bajo el patrocinio del periódico Le Auto. Esta vuelta fue el modelo que siguió el poblano coronel de carrera, don José García Balseca. Hoy les platicaré cómo inició la primera vuelta ciclista en América, y fue en México, y más concretamente la vida del primer ídolo emanado de este evento. A inicios del mes de noviembre de 1948, tanto en el Distrito Federal como en la mayoría de los estados, había muchísimo entusiasmo entre los ciclistas por participar en la primera vuelta al centro de la República, que sería patrocinada por el diario deportivo El Esto y la cadena nacional de periódicos llamados Los Soles, particularmente por su propietario, el señor coronel don José García Balseca. Desde muchos meses antes, delegados enviados por el prominente empresario visitaron los distintos clubes de ciclistas de las principales ciudades del país para hacerles directamente la invitación a participar en este evento, que se anunciaba como sensacional. Llegándose la fecha, se registraba una efervescencia nunca antes visto, sobre todo en la capital, donde el interés despertado por aquel anuncio alcanzaba ya características muy especiales, porque todavía estaba fresca en la memoria de muchos la increíble hazaña lograda por el valiente pedalista Miguel Tobar, quien por 1913 desafió viajar desde México hasta Nueva York, utilizando como vehículo solamente su frágil bicicleta, y coronando con éxito su agotador recorrido, volviendo a México varios meses después para recibir el reconocimiento de las autoridades y aficionados. Ya sea antes del comienzo de la hora histórica primera vuelta a México, habían arribado a Guadalajara, procedentes de León, Guanajuato, un grupo de jóvenes ciclistas de la formación ciclista de la fábrica cervecera Cuauhtémoc y Famosa de Monterrey, y ya estaban en un entrenamiento en bicicleta siguiendo la ruta de la primera vuelta. Todos los pedalistas eran obreros de la fábrica cervecería que patrocinaba el club de ciclismo. Sobresalía en el grupo un joven de nombre Juventino Cepeda, quien ostentaba ser el campeón nacional de gran fondo. Los acompañaba durante su recorrido a Guadalajara el presidente del club, don Nicolás Garza, quien era subcampeón nacional del kilómetro contrarreloj. Por fin llegó el esperado 3 de diciembre de 1948 y con eso dio comienzo la gran obra deportiva del coronel García Balseca, y arrancó la caravana multicolor para cubrir la primera etapa de esta vuelta desde la Ciudad de México a Pachuca. La población les brindó una recepción contagiosa y entusiasta a los 100 titanes que disputaron el triunfo. Y el ganador fue el corredor de Monterrey Juventino, el Borrao Cepeda, de Club Cuauhtémoc y Famosa. De esta manera, Juventino Cepeda se convierte en el primer triunfador de una etapa en la historia de las vueltas ciclistas en México. Y de la primera etapa nos brincaremos hasta la última. Y sí, amigos, llegó el día más importante de la primera vuelta. Y salieron de Toluca los 61 ciclistas sobrevivientes. Eran las 11 de la mañana con 25 minutos y arrancaron para disputarse el triunfo de la última jornada para terminar de devorar los 1.400 kilómetros repartidos en 9 etapas inolvidables. Y esta última etapa fue ganada por el sensacional ciclista norteño Juventino Cepeda. Al final, el Borrao ocupó el lugar número 15 de la clasificación general. En esa vuelta, los mejores clasificados fueron el noveno, el Búfalo, Jesús Chucho Cárdenas Gutiérrez, y décimo, Pedro Ruiz Solís, ambos del Club Guadalajara, que era precedido por don Raimundo Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco era don Salvador Orozco. El 29 de noviembre de 1949 dio inicio la segunda vuelta a México con participación por primera vez de ciclistas extranjeros, Francia, Estados Unidos, Guatemala, Cuba y Costa Rica. La primera etapa, que fue México-Pachuca, fue ganada por el francés Blas Guagliari, el segundo León Dao, el tercero Enrique Jiménez, cuarto Henry Sarrín y en quinto el cubano Pancho Cataneo. Para la segunda etapa, el regiomontano Juventino Borrao Cepeda salió resuelto a defender la calidad de los competidores mexicanos, imponiéndose a la escuadra francesa en la meta de Querétaro con tiempo de 6 horas 6 segundos para los 227 kilómetros que eran desde Pachuca. El Borrao logró su increíble hazaña después de realizar una sensacional escapada de más de 4 horas. El Borrao comentó luego de su victoria en Querétaro, cuya hazaña lo hermanó con el pollero Luis González Linares, que fue su compañero de la escapada, ayudándose a imponerse a los ciclistas franceses. Juventino Cepeda, con la misma sencillez que le conocíamos, relataba su hazaña. Sentí mucho dejar atrás a Enrique Jiménez de Puebla, pero si no lo hubiera hecho, en un 2x3 nos hubieran alcanzado. Se agotó demasiado pronto, y al llegar a la subida, viendo que yo ya no podía seguir esperándolo y comprendiendo que nos iban a dar otro disgusto, me dije, bueno, Juventino, va por México, y ni modo, mi viejo, a jalar, a jalar y a jalar. Ahora sí, me acompañó la suerte, no sufrí ningún accidente. Cuando me dijeron que venía un corredor detrás de mí y pude ver que se trataba del pollero González Linares, me sentí más tranquilo, me dio hasta gusto. Al término de la tercera etapa, estaba como líder Juventino el Borrao Cepeda. En segundo, el pollero Luis González Linares. Pedro Ruiz Solís del Club Guadalajara estaba en el doceavo, mientras Ricardo el Pollero García se ubicaba a 16 minutos del líder Borrao Cepeda. Para la cuarta etapa, Celaya-León, tomaron la salida 160 ciclistas, y eso que ya habían algunos abandonado por agotamiento y la mayoría por enfermedad. Esa etapa la ganó el francés Silvestre Sossi y Guillermo Alejandre quedó en tercero. En esa etapa ponchó León Dau, ordenando el director técnico Andrés de Briancón esperarlo sus compañeros Guagliari, Sossi y Sarrín, ya que León Dau era el mejor clasificado. Esta avería del francés fue aprovechada por los ciclistas mexicanos, formando una cortina de fuertes piernas y pedales que impedían hasta los mismos miembros de la comitiva ir a enterarse que se había iniciado tremenda escapada, encabezada por el indomable Juventino el Borrao Cepeda. Allí estaban en la fuga también el campeón de la vuelta anterior, el fuerte corredor Eduardo Aguilar Hernández, el formidable poblano Enrique Jiménez y el capitalino Jorge Gutiérrez. Alcanzaron una considerable ventaja, pero sucedió lo increíble. Una avería mecánica de la bicicleta de Eduardo Aguilar, que fue esperado por sus compañeros de escapatoria, de la que era el cerebro, sin lugar a dudas, el audaz regiomontano, que hizo bastante famoso su grito de guerra, "¡Fuímonos, muchachos!". Y con eso daba Juventino la nota alegre dentro de la segunda vuelta a México, defendiendo con un honor y orgullo de los ciclistas mexicanos frente a la arrolladora ofensiva de los sorprendentes ciclistas franceses. Las personas detenían en la carretera los vehículos para aplaudir a los esforzados competidores mexicanos y en especial a quien portaba el suéter rosa de Fager, líder de la clasificación general, que era Juventino el Borrado Cepeda. Se vivía en toda su intensidad el ciclismo. Los aplausos estimulaban a los titanes de la carretera. En esa vuelta el Borrado llegó a Guadalajara de líder. Al final de la vuelta, Juventino Borrado Cepeda quedó tercero de la general, a solo 35 segundos de los franceses John Rau, que quedó segundo. El campeón fue también el francés Blasco Aguleri. Cuarto lugar, el pollero Luis González Linares, de Toluca. Séptimo, el otro pollero, Ricardo García, también de Toluca. Los ciclistas de Jalisco terminaron la segunda vuelta así. Pedro Ruiz Solís en el lugar 23, Eulogio Lachante Hernández en el 42, Salvador El Chango Pulido en el 44, Nicolás Andrade en el 48, Ricardo Nava en el 65, Jesús Rocha Segura en el 87 y Teodoro El Palomo Cortés en el 122. En la tercera vuelta, Juventino corrió con el suéter México ganando la segunda etapa, Puebla México poniéndose de líder. En la quinta vuelta, el equipo México Verde fue formado por los jaliscienses Ángel Romero El Zapopan y Federico Ángel Cabrera y los norteños Juventino El Borrado Cepeda y Julio Cepeda. Amigos, Juventino El Borrado Cepeda de Monterrey, Nuevo León, ganó 5 etapas en las Vueltas México. Participó en las 7 vueltas de la 1 a la 7. La quinta y la séptima no las terminó. Amigos, ya para finalizar, ya solo les contaré que en la cuarta etapa de la séptima vuelta, que fue de Morelia a Zamora, la competencia se desarrollaba como tantas otras etapas. El pelotón enfrentó la pronunciada cuesta. El Borrado Cepeda entró al umbral de la tragedia, al sufrir una colisión y caer por tierra, dándose tremendo golpe en la cabeza. Pero gracias al casco que lo protegía, la situación no pasó a mayores. Al advertir el accidente de su compañero Julio Cepeda y Joaquín Martínez, se pararon en seco, apresurándose para levantar del pavimento al más grande ídolo del ciclismo mexicano, Juventino El Borrado Cepeda, que estaba tembloroso y apenas si podía articular palabra. Sin recobrarse del todo, con la casta que le valió un prestigio nacional e internacional, volvió a montar sobre su bicicleta para pedalear con mucha determinación. Aquello era algo realmente increíble para un ciclista que todavía estaba conmocionado. Y allá fue, se fue Juventino El Borrado Cepeda, rebasando a todos los rezagados en la carretera hasta que logró incorporarse al pelotón. La subida a la cumbre se había terminado, solamente quedaba el descenso. Cuando de súbito parece como que al Borrado Cepeda le hiere un rayo mortal y otra vez pasó su humanidad contra el pavimento al caer desmayado por agotamiento. Muchos técnicos que llegaron a ver bajar las cumbres al Borrado y a mucha velocidad, hoy estaban realmente muy impresionados al presenciar que lo hacía muy lentamente, llevando la cabeza sobre el pecho y las piernas como si fueran de trapo, solamente girando sobre los pedales para continuar el ritmo mecánico del incesante de los brillosos pedales. Momentos después, aparecieron las lágrimas de un hombre de acero, inundando sus ojos. Para entonces, quienes observaban de cerca a Juventino, cuidándolo y temiendo lo peor, se alarmaron, le ordenaron que mejor se detuviera para evitar que volviera a caer. Los servicios médicos lo atendieron, mientras el Borrado se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. Sus ojos estaban vidriosos y habían perdido la viveza y el fulgor. Sin embargo, después de permitirle un breve reposo, le frotaron alcohol. Juventino insistió en volver a la competencia y se le permitió, pero con la condición que lo vigilara una ambulancia. Todavía tuvo el gran ídolo energías para hacer contacto con su compañero Joaquín Martínez. Pedaleó todavía algunos kilómetros y como si estuviera herido de muerte, se desprendió de la bicicleta y rodó por la carretera. El Borrado Cepeda estaba diciendo adiós a la séptima vuelta a García Balseca y a su carrera. Atrás quedaban los días esplendorosos del Borrado Cepeda como ciclista. Aquel humilde guardavías de la cervecería Cuauhtémoc y famosa de Monterrey, ahora al igual que ayer, se comportaba como un grande, también en la despedida. Martín, Manuel, pues ese fue el inicio de la gran Vuelta a México y el primer ídolo mexicano, después vendrían otros muchos, que hombre, desgraciadamente, pues ya tenemos más de 12 años que en México no existe una Vuelta ciclista. Por lo tanto, pues carecemos de tantas alegrías como esta que estamos aquí recordando y que pues nos hace suspirar juntamente.
Sí, no, qué tiempos aquellos, señor Don Simón, dicen por ahí, sí, mi estimado Ramón. Sí, sí, sí. Yo todavía me acuerdo cuando, pues primero, cuando yo trabajaba en el Occidental, que Don Gilberto Ramos Camacho, en paz descanse, me mandaba.
Ah, hombre, Robert, sí, sí,
me
sí,
mandaba
sí,
esos eventos donde esperábamos ya con ansias de que llegara, a ver quién viene, no, llegaba primero un vehículo oficial y decía, en la punta va fulanito. Va Alcalá, sí, o va Arroyo, el que sea, este va en la punta, pero aguas, porque a metros venía otro, y ándale, que ganaba otro, y era la sensación. Entonces, ¿qué te gustó? Unas 1,000 personas esperando a los ciclistas alrededor de la meta, era emocionante todo esto, Ramón.
No, una cosa impresionante todavía, fíjate, cuando Camacho estaba ahí en el Occidental, pues él se iba, pues tuve la fortuna de conocerlo y tratarlo con aquellas famosos carreras de la prensa que organizaba por allá el Preto Lamas, sí, y pues era un gusto ver allá a ellos, y pues había mi compadre Toño Flores en el informador, a ver, pues, se iban a ver las carreras porque pues eran tomados en cuenta. Hoy se quejan que pues no se habla a veces de ciclismo, desgraciadamente pues nunca tienen ellos la atención de notificar o de decir tenemos tal o cual evento o estos son los resultados. Desgraciadamente no hay esa comunicación, que pues no vamos a buscar culpables, simplemente las víctimas pues son los ciclistas. Que de estos grandes eventos, te digo ya 12 años Chihuahua que no se lleva a cabo, mientras en otros países pues está esto, ya vemos los miles y miles y miles de aficionados. Sería igual en México, porque hoy, pues como ya somos muchos, pues entonces serían unas llegadas impresionantes, un entusiasmo grande, pero bueno, ojalá y pronto llegara una vuelta ciclista.
Ramón, falta billete, falta que una empresa fuerte se haga cargo del tour, porque el gobierno no lo va a hacer.
No, desgraciadamente, mira, la última vuelta en el 2012 la patrocinó Telmex, y pues yo creo que no le ha de haber gustado su inversión o cómo se desarrolló, y ahí es donde está la falla. Entonces hay que ofrecer un buen producto para que haya compradores. Entonces ahí es donde pues está todo el asunto, en saber gestionar y saber cumplir, sobre todo porque se llegaron a hacer eventos que se anunciaron vueltas chiquitas que pues estaba todo, creo que se dio el dinero, pero no se realizaron. Entonces con esto pues se pierde credibilidad, se pierde todo. Entonces lo ocupamos primero, una importante cabeza en el deporte, que ojalá y nos llegue con el cambio, y después que ponga orden a las federaciones, y pues a decirle adiós a los que no tienen capacidad o no tienen voluntad, y pues que venga gente con capacidad, sobre todo para poder conseguir esos patrocinios que tú estás mencionando.
Perfecto. Ramón, pues un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, muchísimas gracias, Manuel, gracias a ustedes, y nos escuchamos el próximo domingo para la final de la Tour de Francia. Gracias, amigos.
Gracias a Ramón García con su comentario de este domingo. Bueno, pues hay un caos todavía por allá en este encuentro de la final de la Copa América. Muy lamentable, se colapsa la organización del partido entre Argentina y Colombia. Personas sufriendo golpes de calor, personas que no tienen boleto, que están siendo sacadas, otras que no se quieren salir, pero ¿qué cree? Hay imágenes donde ya la gente entra como quiera sin boleto, aunque usted no lo crea. Entonces, nos estamos checando en redes sociales que hay palcos donde caben 20 personas y hay 50. O sea, esto ya es un caos, ¿eh? Esto ya es un tremendo caos, lo que provoca. Y bueno, en su mayoría, es lo que estábamos checando, pues playeras de Argentina y de Messi. Es lo que provoca tener este tipo de encuentros por allá en Estados Unidos, donde, bueno, se desata la fiebre latina por esta organización de la Copa América allá en Estados Unidos. De no creerse lo que está ocurriendo el día de hoy, nunca antes visto en un escenario de Estados Unidos esto, créamelo. Y sigue la versión de que el cuerpo de bomberos de Miami puede suspender el partido. Ya esto no está en manos de Conmebol ni de FIFA, Simplemente por el sobrecupo, por la seguridad de las personas, se puede suspender el partido el día de hoy. Un caos lo que se vive en este momento por allá en Miami. Pausa comercial, regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, ya se llenó el estadio. Y es que en cuestión de 10, 15 minutos que dejaron entrar ya la gente sin boleto de manera increíble, pues ya se llenó el estadio. ¿Y qué cree? Ya los pasillos están ocupados, las escaleras, no hay espacio para ir al baño. No, esto es un caos. Ya apagaron las luces. ¿Qué indica esto? Que en cualquier momento va a iniciar ya la ceremonia y demás, o van a calentar los equipos, no lo sé, porque hasta hace unos minutos no habían calentado, ¿verdad? No, apenas van a calentar los jugadores, ya salen ahora sí vestidos, estaban sentados con pants, y ahorita ya van los jugadores argentinos con casaca y demás, apenas a calentar. Y tenemos ya a Jonathan Bravo para hablar un poquito de esto, y primero de lo que fue la Eurocopa, como tú me digas, mi estimado profesor. ¿Cómo estás, Johnny?
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Pues vámonos por lo que está pasando ahorita en estos momentos. Qué tristeza, qué tristeza el bicentenario de la Copa América, como está llegando a su fin. Un problema, no, lo que se está viviendo allá en Miami, un estadio muy bonito, pero créemelo, Martín, que de todos los estadios donde se pudo haber jugado la final, es el peor en cuestión de instalaciones, de todo, de los estadios donde se jugó la Copa América. Increíble que después de lo que pasó a media semana con los uruguayos, que se brincaron a la tribuna, que se agarraron a golpes, tanto la organización de la Conmebol como la gente de Estados Unidos no hayan puesto la seguridad necesaria para una magnitud, porque en Miami, argentinos y colombianos, está repleto. El tiempo que me tocó vivir ahí, créemelo, es con lo que más te topas en la calle. Lamentablemente no tienen educación, no hay cultura, son sudamericanos. Si bien los norteamericanos están acostumbrados a que no pase este tipo de cosas en sus deportes y en sus eventos, no estaban preparados para lo que se podía significar esta final en la ciudad de Miami, que es donde residen la mayoría de los argentinos en Estados Unidos. Y lo que vimos, la gente le ganó la batalla a la seguridad de los Estados Unidos, decidieron para evitar cualquier conflicto abrir puertas, y como tú lo dices, un estadio repleto que ojalá no pase algo a mayores, porque yo lo mencionaba con la gente que lo voy a ver, donde se agarren a golpes o donde hay una bronca, no va a haber la seguridad necesaria para poder calmar este tipo de cosas. Una hora de retraso es lo que lleva, pero es lógico que la final se iba a llevar a cabo, que no se iba a suspender. ¿Por qué, Martín? Porque hay negocio de Conmebol, los comerciales, las televisiones. Va a ser un show de 25 a media hora que va a estar Shakira al medio tiempo. Entonces era lógico que la Conmebol no iba a suspender la final para el día de mañana. Y se tomó la determinación que toda esta gente, todos estos animales, porque hay que llamarles de esa manera, que no tuvieron boleto, decidieron hacer esto y se metieron al estadio. Verán la final, pero lo vemos en las imágenes, un estadio repleto en donde los pasillos, como tú lo decías ahorita, no se puede caminar, están sentados en las escaleras y seguramente la seguridad no va a ser nada. Yo te lo decía a mediodía, ojalá que la final no se llene de algo extra cancha, y hoy no vamos a hablar de lo que pasó en el terreno de juego. Esta final del bicentenario de la Copa América se va a hablar por lo que pasó en las tribunas, por lo que pasó afuera, por lo que realmente no pasó a mayores, en gente que se desmayó, gente que pasó algo, y lamentablemente sucedió hoy en esta Copa América. Veremos una advertencia para la FIFA, una advertencia para la FIFA para lo que viene dentro de 2 años, de poner filtros, de tener seguridad adecuada, de contratar mucha gente, porque esta misma afición que estamos viendo ahorita, seguramente la vamos a ver en todo Estados Unidos, y ya pasó algo. Entonces hay que meter advertencia en los estadios, en lo que probablemente pueda pasar, en poner filtros en las entradas para cuando llegues a la última poder pasar. Ya vemos que los equipos ya están calentando, que ya están las alineaciones listas, y esperemos, después de todo esto lo que pasó, que la final nos regale un tema futbolístico bueno, que no pase a mayores nada, broncas en la tribuna, y pues que gane el mejor, que no se llene de un arbitraje polémico, que si la va a ganar Argentina, que la gane bien en el terreno de juego, y si la gana Colombia, que la mayoría de la gente argentina que está en la tribuna, así como los argentinos en el terreno de juego, no fomenten a que pueda pasar algo, cosas mayores allá en la tribuna. Como les dijimos, ahorita vimos en el palco a Maluma con la gente de Colombia, Shakira va a estar al medio tiempo dando el espectáculo que durará entre 20 y 30 minutos, así que todo lo que pensábamos que iba a ser una fiesta ya quedó en una nube negra después de lo sucedido durante una hora, durante el retraso de una hora, que normalmente no pasa este tipo de cosas en eventos y más en Estados Unidos, como lo maneja la seguridad norteamericana.
Es correcto, muy muy lamentable, a un par de años justo de que se lleve a cabo la Copa del Mundo, y donde Estados Unidos tendrá más rebanadas del pastel, únicamente le dio una a México, otra a Canadá, y lo demás es para ellos, con pocos partidos para nuestro país. Muy lamentable lo que hemos visto el día de hoy, donde además doblaron las manitas los miembros de la seguridad, los miembros del comité organizador, que dejaron entrar ya a todo mundo, se abrieron las puertas, ya no dejan, o así parece, mi estimado Johnny, que las cámaras transmitan lo que ocurrió, porque pues ya me refiero a cuando los aficionados pasaban ya los trinquetes y sin que la revisara nada. Tú veías cómo ingresaban a las puertas, ya ni siquiera revisaban los boletos, y de pronto ya estaba lleno el estadio.
Es que sabes que, Martín, también no puedes. Cuando no tienes la seguridad necesaria en el estado de Florida y que se va a tardar en llegar, ese estadio, yo te lo digo, es muy céntrico de la ciudad, de la zona norte de la ciudad, no es pegada a la zona popular, a la zona del turismo donde está el estadio de Miami Heat, ese está instalado donde está todo el turismo. Pero es lo mejor, Martín, cuando no puedes controlar, cuando estás viendo afuera que hay un calorón, que la humedad, que va a haber gente desmayada, por seguridad, por eso la gente de la seguridad dobló las manos, porque no iba a poder con la estampida de gente inadecuada, de gente con pocos valores, de gente maleducada. No iba a pasar, iba a arrancar el juego y iba a pasar lo mismo. Entonces, seguramente la orden de la gente fuerte de la policía, porque lo vimos aquí en la tele, que ellos dijeron que no iba a arrancar el partido hasta que todo estuviera con calma y hasta que la gente sin boletos se fuera. Esto te da a entender que no había la seguridad necesaria, o no iba a llegar la seguridad necesaria para poder controlar lo que está pasando, y lo que se decidió fue abrir puertas, que no haya muertos, que no haya lesionados, que no haya gente lesionada, y ni modo, doblar las manos. Porque créemelo que si fuera por la parte de la seguridad de Estados Unidos, ellos dicen no se juega, no se juega y no se juega, y evacúan. Pero como no está en sus manos y el que manda es la CONMEBOL, y se tenía que jugar la final sí o sí por temas comerciales, por temas de que Shakira estaba, de que si la mueves le vas a tener que indemnizar, de todo este tipo de cosas, de que los equipos ya tienen vuelos el día de mañana, de que unos tienen que regresar de vacaciones, de todo este tipo de cosas, la seguridad de Estados Unidos que hizo, dobló la mano. Te puedo asegurar que lo mencionó o lo ha de haber platicado con la gente de CONMEBOL, y le ha de haber dicho a la gente de CONMEBOL, se juega porque se juega. La mejor manera es doblar, que pase la gente, que no pase a mayores, y de esta manera fue como se hizo. Lamentable lo que sucedió, y es triste que estemos a 20 minutos, 15 minutos de hablar, y te puedo asegurar que en todos lados se está mencionando más el tema de inseguridad que el tema futbolístico, de lo que nos puede dar esta final de la Copa América.
Es correcto, ojalá que sea un buen partido, que cumpla, y lo que platicaba aquí con Gerardo Huerta, Alex de Chicote, nuestro compañero operador, es que ojalá al medio tiempo o al final del encuentro no haya nada que lamentar. Es que, por ejemplo, vimos como que una señora se fue al baño y ya va regresando y dice, ah, caray, ¿y ahora qué hago? No la dejan pasar, no se puede, en una escalinata donde caben tres personas quizá a lo largo, hay siete y están atiborradas prácticamente, o sea, estamos hablando de que hay, no sé, 300 personas en las escaleras, Johnny.
Sí, y yo te lo digo, este estadio tiene televisiones, entonces seguramente va a haber muchos en el baño viendo el fútbol. Yo estoy contigo, toda la gente que está ahí, que ya se enteró de todo, ni siquiera se va a parar al medio tiempo al baño. ¿Por qué? Porque le vas a quitar su lugar, y ¿qué va a pasar? Vas a decirle a la policía, y la policía te va a juzgar, porque no se va a meter ante tanta gente a querer pelear, a arriesgar su vida. Es una realidad, la seguridad no va a hacer nada. Si por algo hay un pleito, la seguridad va a llegar como con Uruguay, cuando más o menos las cosas se calmen, y va a dejar que se den, porque volvemos a lo mismo, sobrepasaron mala organización de la CONMEBOL, de la gente de seguridad de Florida, de quien sea, es mala organización al ver cómo son los sudamericanos, cómo es su fútbol. En Argentina, para entrar a un estadio, a mí me tocó vivirlo, son tres filtros. En Colombia la gente entra borracha, entra drogada, hay dos filtros. Es algo que iba a suceder, y más haciéndolo en una ciudad donde la mitad de la población son sudamericanos, y argentinos y colombianos, me tocó vivirlo. Está repleto Miami, más que nada de argentinos, que de colombianos que esperaban una final. La tienen, pero lamentablemente pasó eso. Ya vemos imágenes que el estadio está a reventar. No sé cuánta gente me falta para con boleto para poder pasar, pero seguramente los que llegaron tarde y los que pagaron miles de dólares por sus boletos, créemelo, Martín, que no lo van a ver ni sentado, y yo creo que ni parado, porque se ve que el estadio en pasillos y en todo está repleto.
Así es, muy, muy lamentable, Johnny. El partido va a iniciar a las 7:15 de la tarde, hora centro, 9:15 de la noche, hora local, hora de Miami. Por lo pronto, así las cosas, mi estimado Johnny. De la Eurocopa, ¿qué comentar? ¿Te encantó el juego? A mí, la verdad, no me gustó mucho, Johnny.
Fíjate que fue un juego, Martín, táctico. Ganó el mejor de la Eurocopa, hay que decirlo. Ganó el mejor equipo que mostró el fútbol necesario de la Eurocopa. Fueron ellos, fueron Alemania. Yo lo dije en su momento. Contra Alemania en una final adelantada, les ayudó el arbitraje en un penal, sí. Pero España, junto con Alemania, mostraron el mejor fútbol. Y la realidad es que España es digno campeón. Un equipo que el hombre importante, Yamal, el joven de 17 que por ahí se llevó uno de los premios, se echó el equipo al hombro, jugó muy bien al fútbol, le puso el pase a William. Fue un partido táctico. ¿Por qué te lo menciono? Inglaterra venía jugando con línea de tres. Al ver el sistema de juego de España, modificó a línea de cuatro y ver que España iba a tener la posición del balón, modifica a jugar 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque con línea de cuatro no iba a dejar inhabilitado, no iba a dejar descuidado la zona defensiva. Sí, a lo mejor España va a tener el balón, pero iba a tener un bloque de cinco en medio campo en donde iba a dejar que España peloteara. Un primer tiempo parejo en donde sí, por momentos España tuvo la posesión de balón, no hubo oportunidades muy claras de gol, un primer tiempo cerradito. Segundo tiempo arranca a dormir a la defensa de Inglaterra en una gran jugada que inicia España desde atrás. Hace el primero con un gran pase, el de Yamal y William, el del Athletic de Bilbao, la define de gran forma, y ahí cambia el sistema. ¿Por qué? Porque Inglaterra es el obligado, tiene la pelota y en un gran gol, en donde Bellingham, ese jugador del Real Madrid, le pone la pelota y en una gran definición pusieron el uno contra uno, y cuando todo el mundo pensábamos que nos íbamos a ir a tiempos extra, llegó el gol de España al minuto 87-88, que definió prácticamente la final. Lo mencionas bien, una final cerradita, poca de emociones, más que nada el primer tiempo, pero lo sigo diciendo, el fútbol fue digno, el fútbol hoy premió a la mejor selección de la Eurocopa, que fue la selección española. Hoy, ahorita en unos momentos, ojalá se premie a la selección colombiana porque ha sido la mejor selección de la Copa América, pero por lo pronto, desde mi punto de vista, no queda duda, España fue el mejor equipo. Se proclama como el más ganador en Eurocopa con la cuarta. Entonces creo que los españoles siguen haciendo bien las cosas. Ojo, el tema de Yamal hay que llevarlo poco a poco. Barcelona debe de tener en sus manos lo que pasó con Ansu Fati. Lo hacían como Messi y fue un fracaso. Terminó en el Brighton, ahorita regresó. Entonces a esta promesa de Yamal de 17 años, que es un jugadorazo, la verdad, hay que llevarlo poco a poco, porque la presión a partir del próximo torneo va a estar enfocada en él, porque es el hombre indicado, porque fue el hombre del verano en la selección española. Pero creo que, como tú lo mencionas, creo que la final, a menos el primer tiempo, quedó mucho a desear, pero me gustó la segunda parte, y lo vuelvo a repetir, ganó el mejor equipo del mes, ganó el mejor equipo de la Eurocopa, que fueron los españoles.
Es correcto. Perfecto. Johnny, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, Martín, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, Johnny Bravo. Entonces, este estadio no es donde juega el Inter Miami. Este estadio sí es el grande, el monstruo del equipo de la ciudad de Miami como tal, pero donde juega el Inter es otro estadio más chiquito. Vamos a la pausa, regresamos, el juego inicia todavía en 25 minutos más. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Pues un caos prácticamente lo que se armó esta tarde noche ya en Miami para el partido de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Inicia el partido en 20 minutos más. Vamos con mensajitos. Le agradezco el favor de su atención, que están acompañándonos en este momento. Saludos para Rogelio Granados. Saludos para Carmen Herrera, dice, de la zona industrial. Dice, ¿cuándo le toca activar Checo Pérez? Está, no está solito, acá te escuchamos. No, ahorita le digo, pero hubo receso en esta ocasión en la temporada de la Fórmula 1. Y la actividad, ¿qué sería? ¿Hungría? Es en Hungría exactamente el próximo domingo. El Gran Premio de Hungría el próximo domingo. También por aquí, saludos para Felipe Macías. Dice, excelente narración del señor Ramón García. Sí, como siempre, se luce don Ramón, ¿eh? Se luce don Ramón García. Más mensajitos por aquí en el WhatsApp. Muchas gracias por estarnos acompañando. Dice, saludos mi estimado locutor. Soy Emanuel Valdés. Los escucho desde Colotlán. Los equipos y selecciones sudamericanas en particular, los argentinos son una basura de equipos y contagian al fútbol mexicano y en el mundo. No saben, dice, convivir en un evento deportivo. Así ocurrió cuando fue la final de la Copa Libertadores, cuando le disputó Boca Juniors y River, se tuvo que jugar en España. Lástima de espectáculo y su federación, Conmebol, la confederación más corrupta del fútbol en el mundo. Saludos desde Colotlán. Saludos, Martín, dice Gerardo Jiménez, buen comentario como siempre de Ramón. Yo recuerdo que las últimas vueltas ciclistas iba a verlos en el circuito en el centro de Guadalajara. Espero pronto haya una nueva vuelta a México. Tenemos a un mexicano participando en el World Tour y va a correr la vuelta a España. Es el Torito de Ensenada, Isaac del Toro, suerte para Isaac. Su servidor, Fer Muñoz, dice, aquí escuchando como todos los días, saludos, Legión Extranjera, que todos los radioescuchas como yo vivimos fuera de México. Saludos desde Montreal, Canadá. Saludos, mi estimado Fer, qué bonita ciudad por allá te tocó, Fer. Saludos. Hola, dice, saludos a Ana Luz, que le sea leve. Saludos, Ana, ¿cómo estás? Un abrazote. Dice, aficionado, ¿me da una playera de jugador de Argentina? Vendedor, ¿cómo no? ¿De qué la quiere? ¿De Conmebol, de árbitro o de Messi? Dice, hola M sin M, Jesús Rojas Lucio, partido de tercer mundo en un país de llamados de primer mundo, ojalá que no pase una desgracia, es lo que deseamos todos, efectivamente, porque en este momento el partido está demorado por los problemas que ya comentábamos y el acceso al estadio se dará a las 19 horas con 15 minutos, 7:15 de la tarde, hora local, 9:15 de la noche, tiempo de Miami. Saludos desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, dice, desagradable situación y esperemos que no haya una desgracia en la final de la Copa América. No es que la gente de sangre latina es diferente, es cuestión de educación, saludos. Ah, no, claro, pero me refiero a la pasión que se desborda en el fútbol en particular. Yo no hablaba generalizando, ¿verdad? Me refería únicamente al tema del fútbol, que usted ve un partido normal en Estados Unidos, quizá entre Brasil y Colombia, un partido amistoso y no se genera esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va tanta gente de Sudamérica como en esta ocasión. Israel Ramírez Torres, por supuesto que quiero que Colombia quede campeón, aunque viendo lo que está pasando en el estadio y sabiendo que hay muchos argentinos malos perdedores, ya no sé. Y es que yo veía a muchos, pues prácticamente como barras bravas de Argentina, sin playera, con boinas, con sombreros, tatuados, golpeando gente, o sea, barras bravas de Argentina. Y de Colombia veo muchas familias, niños, señoras, veo mucha familia de Colombia, más que otra cosa. Pero bueno, ya los jugadores van a ingresar al vestidor para ponerse la playera de gala, salir al protocolo, escuchar el himno nacional, y al medio tiempo estarán los cantantes que ya hemos dicho, sobre todo Shakira. Esperemos que no ocurra nada. Pues llegamos prácticamente al final. Agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros. Hoy quizá un poquito acelerado el tema de jornada deportiva porque le dimos mucho tiempo a esta final con todo lo que se ha generado. Y seguiremos al pendiente. Seguramente habrá campeón ya pasada las 9 de la noche. 9:30 de la noche tendremos campeón ya en el fútbol de la Copa América. En nombre de Gerardo Huerta, de César Preciado, de Luz Balvaneda, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela bien. Hasta luego.